Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Gobierno y Partido Popular volverán a reunirse con la mediación de la Unión Europea para tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y lo harán tras el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha dado 15 días para pactarlo, o de lo contrario emprenderán una reforma legal que quite al Poder Judicial la capacidad de nombrar magistrados en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Rodríguez.
Intercambio de reproches por medio. Gobierno y PP se sentarán bajo supervisión de la Comisión Europea con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como caballo de batalla. El reloj sigue corriendo, eso sí, se acabó el día de la marmota. Persisten los socialistas en su amenaza de restar al CGPJ la potestad de hacer nombramientos. Sería a través de una proposición de ley de PSOE y Sumar, a la que incorporarían modificaciones de los propios socios parlamentarios descolocados ante el órdago presidencial. Arrastran dudas sobre la misma reforma e incluso se declaran incapaces de discernir si Pedro Sánchez va realmente en serio. Al fin y al cabo, los costaleros del bloque de la investidura llevan meses emplazando a romper con los populares. Ante una falta de acuerdo, el trámite en las Cortes de esa iniciativa gubernamental duraría unos 2 meses.
El curso escolar está a punto de finalizar y es el momento de hacer balance sobre hasta qué punto el uso del teléfono móvil favorece el aprendizaje. 5 comunidades autónomas lo prohíben en los centros, mientras que en el resto lo dejan a elección de ellos. Profesores y pedagogos coinciden en COPE en que es imprescindible su control tanto dentro como fuera del entorno educativo. Sefi García.
Promueve la autonomía y el autocontrol, incentiva el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación, aumenta la motivación y la participación de los alumnos independientemente de sus distintas realidades y capacidades. Esto es lo que nos dicen desde el sindicato de profesores AMPA. El problema viene con el uso fuera de las aulas. Enrique Castillejo es pedagogo.
En una clase puede ser muy útil porque el docente en ese momento ha tenido a bien tener una formulación pedagógica adecuada para ese uso, pero después el control se vuelve casi imposible. Y ahí está el drama en los centros educativos.
Y eso es lo que hay que controlar entre todos, desde las tecnológicas a los padres, piden docentes y pedagogos. Las familias siguen temiendo las consecuencias negativas para el aprendizaje. Catherine Lecuyer está vinculada al movimiento Adolescentes sin Móvil.
Tenemos unas evidencias que indican que esos dispositivos pueden crear hipotecas para el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo la inatención, la impulsividad, la falta de concentración, la distracción.
En más de la mitad de los centros lo usan en la ESO, el smartphone como herramienta pedagógica, y más del 63% en bachillerato. En la FP son 7 de cada 10.
Días frenéticos en la política francesa, 72 horas después de las elecciones europeas que han llevado al presidente Macron a adelantar los comicios legislativos, el centro-derecha es hoy un auténtico polvorín. Se concentra especialmente en el Partido de los Republicanos, con la incógnita en este momento sobre si su líder lo sigue siendo o no. París, corresponsal Asunción Serena.
Todos los cargos del Partido de los Republicanos decidieron ayer poner en la calle a su presidente Éric Ciotti por negociar a escondidas un acuerdo con la extrema derecha sin decirles ni una palabra. Pero el expresidente no se ha dado por aludido y esta mañana se ha presentado como si nada en la sede del partido, acompañado por una nube de periodistas. Ayer no hubo un buró político, sino una simple reunión de personas fuera de todo marco, y de hecho he recurrido al Tribunal de Justicia de París para impugnar la validez de la decisión.
Contesté la validité de cette décision.
Ciotti, abandonado también por todo su equipo, sigue negociando con la agrupación nacional y almorzará este mediodía con su líder, Jordan Bardella, de quien espera que apoye 80 de las candidaturas de los republicanos en las elecciones legislativas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española mira a su debut en la Eurocopa con el primer contratiempo para Luis de la Fuente. Bruno Casar.
A esta hora está previsto el penúltimo entrenamiento de la selección antes de ese debut ante Croacia, pero la noticia pasa por la defensa. Miguel Ángel Díaz.
Laporte tiene unas molestias musculares en la pierna derecha y va a trabajar al margen de sus compañeros en el entrenamiento que está a punto de comenzar. De esta forma, Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, podría colarse en el 11 al lado de Lenormand. El entrenamiento, como digo, está a punto de empezar. Antes, la plantilla se ha hecho la foto oficial para el torneo junto con el presidente de la federación, Pedro Rocha. Posteriormente, ofrecerá rueda de prensa Dani Olmo. Se anunciará la contratación de un nuevo patrocinador. El equipo va a viajar mañana a Berlín.
Gracias, Miguel. España, que ya conoce además de ese debut ante Croacia, que va a estar dirigido por el colegiado inglés Michael Oliver. Al margen de la Eurocopa, informa Arancha Rodríguez que los sindicatos de los futbolistas europeos han presentado esta mañana una demanda contra la FIFA, cuestionando la legalidad de las decisiones para establecer un calendario unilateral internacional y, en particular, contra la creación del nuevo Mundial de Clubes del próximo verano. En la Liga, varias renovaciones. El Villarreal, que prolonga a su portero Jorgensen hasta 2029. El Athletic Club de Bilbao ha hecho lo mismo con Ander Herrera, que firma por una temporada más, igual que Witsel con el Atlético de Madrid, que seguirá hasta el 2025. En lo deportivo, esta noche a las 9 en Tiempo de Juego, resolvemos la semifinal del playoff de ascenso entre el Español y el Sporting de Gijón, que trae ventaja mínima para los catalanes del partido de ida. En la final ya espera el Real Oviedo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró hoy que va a ser una realidad la reforma de la ley de extranjería para que sea efectiva el principio de solidaridad en el marco de distribución de las competencias con los menores no acompañados como los que acoge en Canarias. En nuestros micrófonos hemos estado hablando con el líder del Partido Popular en Canarias, con Manuel Domínguez, quien apuntaba que aunque Canarias y el Estado han llegado a un acuerdo en la conferencia sectorial, dicen que se va a aprobar, si se aprueba por decreto ley, su formación lo va a apoyar en el Congreso, y de no ser así, pues no lo harán. Además, este reparto menores también preocupa al área de bienestar social del Cabildo de Lanzarote. El consejero Marci Acuña se muestra bastante pesimista de cara a las llegadas que se esperan para el verano. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya es jueves 13 de junio, primer impacto. La cifra es preocupante y debería alertar a la clase política, como lo hace a la ciudadanía. 4.808 inmigrantes han fallecido intentando llegar a las costas canarias en busca de una vida mejor. Son datos de Caminando Fronteras. Esto significa 32 muertes cada día y una cada 45 minutos. Reconociendo la autodeterminación de cada pueblo país con políticas totalitarias que castigan a sus habitantes y les priva de progresar, el hecho simplemente de inyectar dinero está visto que no funciona. Y quizás Europa debería modificar su política de control de fronteras, porque estos 4.808 muertes en tan solo 5 meses se aproxima a los 6.007 de todo el año pasado. Mayor flujo migratorio incontrolado aumenta la posibilidad de fallecidos, proporción directa. El segundo impacto también es para la inmigración. Permita que recuerde un anuncio del expresidente de Canarias, Paulino Rivero, cuando en un debate del Estado de la Nacionalidad Canaria apuntó que el gobierno debería fomentar, y ha fomentado y fomentó en su momento, el comedor gratuito junto a cursos de inmersión lingüística a familias más vulnerables. En ese momento, ayuntamientos y cabildos se preguntaban, ¿pero quién va a pagar todo esto? Al final se pagó y salió adelante. Las instituciones sacaron de recursos y hoy en día se sigue realizando. Dice el Partido Popular que hay flecos en cuanto a la derivación obligatoria de menores inmigrantes no acompañados, y uno de ellos es la financiación. Es decir, hay flecos todavía en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y por ello se piensan si aprobarla o no en el Congreso de los Diputados. Yo creo que finalmente saldrá adelante, pero no es un asunto menor el hecho de que existan flecos y uno de ellos sea la financiación. Porque el mensaje que está enviando la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias es que el Estado no paga, y por lo tanto tiene que cubrir esta atención, esta tutela, con recursos propios. Nos cuesta 150 millones al año, y es que el Ejecutivo ha enviado tan solo 50. Ninguna región desea que un problema de Estado se convierta en un perjuicio económico, ni siquiera es justo. Pero en esto habrá que ir por partes. Primero apoyar la reforma legislativa y después exigir los fondos. Y última detonación, es ahora, dice la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, en referencia a la necesaria y esperadísima por la población renovación y ordenación del Guiniguada, esa brecha que divide la ciudad, que dura demasiado. Ha convocado un concurso de ideas, bravo, y espero que cristalice. Pero claro, uno se pregunta, ¿judicialmente esto se puede hacer? La Gran Canaria 110, es decir, la carretera del centro de toda la vida, pertenece ahora mismo al gobierno de Canarias. Y no la cede porque es de interés general, aunque ciertamente cada vez pasan menos vehículos por ahí, porque se desahoga con los túneles de San José, sigue siendo del gobierno de Canarias. Y hasta que no se municipalice, poco o nada podrá hacer el ayuntamiento, salvo mejorar el mínimo tramo que existe entre el teatro y los mercadillos. Esto sí, lo ha autorizado Obras Públicas. Espero que existan conversaciones avanzadas para la cesión de la vía, porque si no estaríamos hablando de aguas de borraja, fuegos de artificio, pan y circo para la ciudadanía. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias por delante, y una de ellas está incluida en la canción del día, todo un clásico. Escuchen.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on.
Sin duda hay una canción que cuenta una historia real, y es este clásico del 91 compuesto por Brian May. Según el guitarrista, este tema guarda la verdad de la enfermedad de Freddie Mercury, casi un homenaje a la inolvidable figura de Mercury, porque a pesar de las complicaciones del SIDA, según dice Brian May, jamás se quejó. Paz, una fuerza increíble, dice Brian May. El tema, no hace falta ni que lo presente, Show Must Go On, refleja la actitud que tuvo Freddie Mercury a pesar de cargar con la enfermedad que terminó por quitarle la vida en noviembre del 91. Hoy en día es un clásico. Y también una frase recurrente para continuar luchando y batallando, porque el show no para, el show continúa.
Es 13 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo.
Igual que ayer, antes de ayer, nubosidad agradable, todo hay que decirlo, en la gran mayoría de las islas, pero no termina de cuajar la lluvia, no termina de llover y queremos más. El sur, bueno, pues un poquito con, vemos más claros ahí, más nubes que claros, las cosas como son, pero se disipará a lo largo del día. La temperatura agradable, ¿eh? Ahora mismo en la capital tenemos 17 grados, en Madre del Agua, Valle Seco, Medianías, 16 en Artenara, 15 graditos, en el sur de Gran Canaria, Playa Mogán, por ejemplo, 21 grados, y en el norte, ¿eh? Nos vamos a Sardina de Galdar, Sardina del Norte, 19 grados. Que se mantengan estas temperaturas y todos contentos, que ya vendrá el calor y me temo que se prolongará más allá de lo normal. Veremos qué ocurre. El alisio sin problemas, de flojo a moderado. Son las 10:14 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con el líder del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge, porque recuerda que el PIO establece una capacidad máxima de 261.000 camas. Ya saben ustedes que estamos en un debate de turistificación y el objetivo es ir rebajando ese número de camas para ganar en calidad. Es decir, si tenemos más camas, entonces sí es verdad que se está contando con números los turistas. Enseguida hablamos de esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Pinadres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, claro, es que el debate es ese y es muy fácil reconocer, adoptar, pues, posiciones que están teniendo ahora mismo los que defienden el medio ambiente, sobre todo a tenor de esa macro manifestación del 20A, ¿no? Por una parte se dice que no hay que contar turistas, que esto es un modelo retrasado y equivocado, apostando por la calidad y no por la cantidad, y sin embargo vemos un documento jurídico, el Plan Insular de Ordenación, que recoge un aumento considerable en cuanto al número de camas, por lo tanto sí se está contando turistas, según el PIO, ¿no? Hasta 260.000 camas puede soportar ahora mismo, que es una barbaridad, hay que decirlo, la isla de Gran Canaria. Son unas 130.000 más, un poquito más de 130.000 más de las que tenemos ahora. Saludamos a Miguel Jorge, el portavoz del Partido Popular, que ha denunciado esta situación, lo tenemos en línea. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Don Miguel, el Plan Insular de Ordenación fija en unas 261.000 camas aproximadamente la capacidad de Gran Canaria. Usted dejaba caer que podríamos llegar a estos niveles. Estamos ahora mismo inmersos en un debate de turistificación, donde lo que se pide es justamente lo contrario. ¿Cree usted que deberíamos llegar a esta cifra?
No existe una propuesta nuestra en el Cabildo acerca de aumentar o de favorecer. Yo lo único que vine a reflejar en una intervención que tuve ayer es la incongruencia de aquellos que piden limitar y reducir la actividad turística en la isla de Gran Canaria, rechazando el aumento de los turistas, cuando los mismos que dicen esto hace escasamente un año y medio, dos años, aprobaron un plan insular que prevé que el crecimiento turístico en número de camas se haga hasta llegar a los 160.000, ¿no? Eso lo dice el documento de estudio de capacidad de carga turística, y en sus conclusiones viene a decir en definitiva que, bueno, pues que hay que, sí, que de acuerdo con las infraestructuras, los equipamientos y los servicios existentes en Gran Canaria, se estima que la isla puede aumentar en 27.000 plazas turísticas las que tiene actualmente, ¿no? Que son del orden de las 135.000 plazas. Eso es lo que dije. Dije, no parece que esté muy compaginado un discurso en el que se aboga por limitar el crecimiento y esos mismos que dicen esto hayan aprobado ese plan insular con los crecimientos previstos. Claro. Y cuando hablé de 260.000 plazas, lo que dije es, incluso el propio plan, que es un documento aprobado, por tanto, de obligado cumplimiento, por decirlo de alguna manera, incluso el propio plan dice que en caso de que se mejoren los equipamientos, las infraestructuras, el aeropuerto de Gran Canaria, los servicios públicos, en fin, se haga una serie de recomendaciones que están en el propio plan establecida, la capacidad de la isla de Gran Canaria podría llegar a 260.000 plazas turísticas. Eso es lo que dije ayer. No es que yo abogue desde mañana que se amplíen a 260.000 plazas, entre otras cosas porque no creo ni que haya empresarios que estén dispuestos a hacerlo, ¿no? porque todo esto, en definitiva, al final vendrá regulado de alguna manera por el mercado, por los criterios de oferta y demanda en los que los empresarios, por lo que yo pienso, están bastante más avezados que nosotros a la hora de decidir dónde invierte sus recursos y su dinero, ¿no? Bueno. Pero eso es lo que dice el plan. Y yo lo único que pongo de manifiesto es lo que dice el plan, ¿no? Uh-huh. Y por tanto me parece que los discursos estos, un poco fariseos, de alguna manera, que se diga, oiga, que no queremos aquí más turistas, cuando hace 3 días aprobamos en un documento, nada más y nada menos que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, donde se establece esa posibilidad, ¿no? Bueno. Sin modificar los servicios y los equipamientos, ese aumento de 27.000 plazas turísticas.
Bueno, pues ha quedado bastante
claro. No sé si ha quedado claro, ha explicado.
Ha quedado muy claro, consejero, porque sí es cierto que algunos medios de comunicación defienden el hecho de que usted haya asegurado que Gran Canaria pues tiene una capacidad de 261.000 camas y que aboga por ello. Pero ¿podríamos llegar a esta cifra o es extremadamente exagerada, don Miguel?
Bueno, yo ahora lo veo prácticamente imposible, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues que para eso habría que hacer muchas, mejorar muchos servicios públicos, mejorar los equipamientos, mejorar las infraestructuras públicas, y yo a día de hoy, y visto lo visto, de lo que tarda y se retrasan la ejecución de obras públicas, bueno, y en definitiva, oye, pues también tendría que aumentar la población de la isla, que de ahí ya nos entramos en otros debates sobre la capacidad de carga de cada una de las islas, ¿no? En fin, yo creo que hay cierto maniqueísmo y fariseísmo en este tipo de debates, ¿no? Porque al final, pues, como todos saben, la Unión Europea prohíbe cualquier tipo de limitación al crecimiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Está muy bien que de cara a la galería estemos hablando para contentar a los que en estos momentos están descontentos porque dicen que el turismo es dañino para la sociedad. Yo pienso absolutamente lo contrario. Yo lo que digo y lo que afirmo con rotundidad, me da igual que pueda estar en minoría ahora, yo creo que no, porque yo creo que hay una gran mayoría silenciosa que opina igual que yo, que es que gracias al turismo estamos donde estamos, y que gracias al turismo, con sus defectos y con sus virtudes. Uh-huh. Y es verdad que hay que caminar hacia la especialización, hacia la calidad, hacia la mejora de los servicios, hacia la mejora de la oferta turística, tanto hotelera como extrahotelera, todo este tipo de cosas es una realidad. Pero, bueno, pues nuestro modelo económico está basado en el sector servicios, y particularmente dentro del sector servicios es el turismo, ¿no? Y cualquier cosa que sea atacar al turismo, uh-huh, es estarnos pegando tiros en los pies a nosotros mismos. Y eso me parece gravísimo y peligroso.
Lo cual quiere decir, consejero, que aboga por un aumento de camas, quizás no tan exagerado como las 261.000 camas, pero ¿con lo que tenemos ahora está bien o debería ampliar el número de camas?
Yo lo que creo es que si el plan insular dice lo que dice, yo me atengo a los documentos aprobados por el Cabildo de Gran Canaria y aprobados por el Gobierno de Canarias, que es que lo que dice es esto. Y por tanto, si dice esto, entiendo que los expertos que realizaron el documento permiten que en Gran Canaria pueda haber entre 20 y 30 mil camas nuevas sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Yo soy una persona que pertenezco al Partido Popular, soy una persona liberal, una persona que cree que es posible el crecimiento económico en nuestro archipiélago, que cree que o aboga porque los ciudadanos en general, oye, pues tengan cada vez mayor calidad de vida y pueda haber posibilidades de futuro para la multitud de jóvenes que salen hoy de las islas porque no encuentran en nuestro archipiélago una esperanza de futuro. Uh-huh. Y creo que mientras me demuestren lo contrario, que nadie me lo ha demostrado, el turismo tiene que seguir tirando de la carreta de nuestro Producto Interior Bruto, que supone más del 50% entre el Producto Interior Bruto directo e indirecto. Uh-huh. Y aquellos que quieren cambiar el modelo productivo, que me digan en qué, cómo y cuándo, porque todo el mundo que lo dice, ahí se queda, pero no continúa diciendo en qué tipo de en qué sector económico tenemos que abogar o tenemos que profundizar para digamos equilibrar el Producto Interior Bruto. Vamos a introducir la industria pesada en el archipiélago, la industria de las nuevas tecnologías con la escasez de puestos de trabajo que eso puede suponer, porque al final todos sabemos que tampoco genera demasiado empleo la industria digital y la industria, digamos, de las nuevas tecnologías. La agricultura, vamos a aumentarla en el Producto Interior Bruto, el comercio, que ya es importante en nuestro archipiélago. Desgraciadamente vivimos en una isla pequeña, sin recursos naturales, y nuestro único recurso natural valiosísimo, uh-huh, son nuestros paisajes, nuestro clima, uh-huh, nuestro entorno, que hay que cuidar y que hay que mimar, pero es el que nos da de comer, ¿no?
Uh-huh. Ya para
eso
acabar...
es lo que digo, no sé si a ustedes les parece esto un disparate o a la gente le parece un disparate lo que estoy diciendo.
Bueno, ya para acabar, don Miguel, también le quiero preguntar por unas declaraciones que ha hecho usted afirmando que el Cabildo de Gran Canaria se ha convertido en una oficina tramitadora de subvenciones. ¿Se sabe, no sé si tiene datos, de la cantidad de subvenciones en conjunto que ha ofrecido por lo menos hasta la fecha o que tiene presupuestado durante este año la institución insular?
Mire, el dato más claro lo doy con la liquidación del presupuesto del año pasado, del año 23, y el año 24 se ha agravado, porque en el presupuesto del año 24 se han aumentado las cantidades destinadas a subvencionar, en general, a todas las actividades, colectivos, entidades, personas físicas, personas jurídicas, incluso hasta empresas, que lo que buscan es ganar dinero, pues también ganan dinero a costa del dinero que el Cabildo de Gran Canaria le subvenciona, ¿no? Esta es la realidad que está pasando. El informe de la intervención general establece o ha dicho, y me consta que tiene que ser cierto porque es el informe del que fiscaliza los dineros públicos, que el 20% del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria el año pasado se dedicó a subvencionar a todo tipo de entes, tanto públicos como privados, y claro, a mí eso me parece que tiene un riesgo enorme, ¿no? Un riesgo por lo siguiente, porque supone una descapitalización del Cabildo, motivado desde mi punto de vista por la escasa capacidad de gestión que tiene el Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo tiene unas obligaciones reconocidas por la ley, tiene unas competencias de obligado cumplimiento, que se podría destinar mucho más dinero del que se destina, por ejemplo, la política social y sociosanitaria, que es uno de los grandes fracasos que tiene el Cabildo de Gran Canaria. Me refiero particularmente a la construcción de plazas en centros sociosanitarios que llevan paradas desde hace no sé cuántos años sin que se le dé una esperanza a todos los que están esperando por una plaza residencial, o la política en materia de carreteras, o en materia deportiva. Son cuestiones de carácter de obligado cumplimiento que se están vaciando para otorgar subvenciones, bueno, pues en fin, lo digo en términos coloquiales, pero para todo el que pasa por la calle Bravo Murillo y toca el timbre, bueno, pues se lleva una subvención debajo del brazo. Solo en los cuatro primeros meses del año 24 se ha modificado el presupuesto 5 veces. Se aprobó en enero, entró en vigor en enero, y ya en mayo se había modificado 5 veces para incluir a 60 entidades más que están para subvencionarlas, no previstas inicialmente en el presupuesto del año 24, que ya tiene muchísimas. Hay un plan estratégico de subvenciones donde se establece la relación de todas las entidades que de manera discrecional, que sale otra de las cuestiones, de manera discrecional, eso significa, para que todos nos entendamos, a dedo, se otorgan subvenciones sin que el proceso de concurrencia pública, que es el que la Ley General de Subvenciones determina que debe ser el proceso ordinario, mientras que lo excepcional sea el otorgamiento de subvenciones nominativas o a dedo. Bueno, pues aquí se ha cambiado la realidad. Lo ordinario es lo excepcional y lo excepcional se ha convertido en lo ordinario. Uh-huh. Hoy prácticamente el 80% de las subvenciones del Cabildo se dan a dedo a quien el presidente o algún consejero decide que se le quiere dar. Uh-huh. Claro, eso atenta sin duda al principio de igualdad de oportunidades que todos los ciudadanos y todos los colectivos sociales merecen en el Cabildo.
Miguel Jorge es consejero del Cabildo de Gran Canaria, portavoz del Partido Popular. Gracias por atender a la cadena COPE. Don Miguel, un abrazo, buen día.
Venga, un saludo, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida.
Cabildo de Gran Canaria. Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no, Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:31 minutos. El colectivo Asamblea Siete Islas denuncia un colapso en las oposiciones en los servicios públicos por la saturación de la sede electrónica. Además, también recuerda que estamos en un momento excepcional con unas oposiciones de todos los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde miles de trabajadores se presentan en estos procesos selectivos. Vamos a arrojar luz sobre esto con Octavio Sánchez, que es el portavoz. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Y se sabe, Octavio, a cuántos aspirantes está afectando este colapso de la sede electrónica?
Pues vamos a ver, podemos estar hablando de 30.000 trabajadores de todos los servicios públicos de Canarias. ¿Qué? Esto, el problema está en que en su día cada consejería tenía su sede electrónica. A partir del 2015 unificaron la sede electrónica con una sede única, que es la del Gobierno de Canarias. Uh-huh. Está todo centralizado en esa sede electrónica, y el problema que estamos teniendo es que estamos en una época excepcional. ¿Por qué? Porque la Comunidad Económica Europea obligó al Gobierno español a que todos los servicios públicos, por la alta temporalidad, convocar a oposiciones en todos los servicios públicos.
Uh-huh. ¿Y cuál es el principal problema, bueno, Octavio?
Excepcionalmente nunca se ha convocado unas oposiciones, tantas oposiciones en un tiempo limitado. Uh-huh. El Gobierno español lo que ha dicho que en el año 2024 tenía que estar terminada todas las oposiciones. Estamos hablando aquí en Canarias de la administración de la comunidad autónoma, todos los interinos, estamos hablando en sanidad, estamos hablando en educación, estamos hablando en justicia. No. Usted fíjese nada más que en sanidad son 113.000 solicitudes que se han presentado. Todas estas solicitudes tienen que ir por la sede electrónica. Uh-huh. Esto supone pues una carga muy grande para este servicio, y al final, ¿qué está ocurriendo? Pues que al no poder asumir tanta documentación, pues se está ralentizando todo que son las publicaciones.
Vale, pero ¿el problema está a la hora de presentar documentación o, como bien apunta, a la hora de ver las listas de provisionales de admitidos?
Sí, señor, lo que usted acaba de decir. Aquí el problema es cuando se va a publicar, se carga lo que es el servidor, y entonces al final lo que hace es no poderse publicar y se va demorando, y esto ha llegado, nada más que le tengo que decir, que después de un año de presentar solicitudes en sanidad, hay categorías todavía que no tienen ni la lista provisional de admitidos.
Ajá, claro, tremendo. ¿Y esto cómo afecta al día a día, Octavio?
Pues mire, le voy a decir una cosa, el día a día, primero la incertidumbre por parte de miles de trabajadores, y segundo también está afectando, porque dese cuenta que los ciudadanos también, cuando tienen que presentar cualquier documentación, también va por esa sede electrónica, y hay muchos servicios que se ven colapsados, no solo la publicación de los que están esperando por esas listas provisionales, sino también se bloquean servicios que están de cara al ciudadano.
Bueno, pues no sé si ustedes en algún momento han solicitado algún tipo de reunión con las autoridades para, en la medida de lo posible, resolver este problema, que además, como acabas de apuntar, afecta a toda la ciudadanía, Octavio.
Sí, vamos a ver, nosotros le hemos enviado un escrito al presidente del gobierno y a la consejera de presidencia, que es de la función pública, que realmente son los que tienen las competencias para resolver el problema, y lo que estamos esperando es que busquen una solución, porque ya le digo, esto estamos hablando de miles y miles de trabajadores esperando a que esto pues se resuelva y que bueno, se agilicen estas OPE, que también le voy a decir una cosa, para que bueno, los oyentes que nos están oyendo, que tengan claro que nosotros en su día le pedimos al Ministerio de la Función Pública que sí, porque ellos pusieron de tope diciembre del 2024 para tener terminado todos los procesos selectivos, y nos contestaron que sí, que se podía pasar del 2024, que no se perderían plazas, que no se perderían convocatorias, y bueno, por ese lado estamos tranquilos, pero ya le digo que esto es una cosa que hay que solucionarlo, porque afecta a muchísimos trabajadores interinos de la comunidad autónoma.
Claro, pero esto también afecta a que finalicen o no las OPE, ¿no? Por lo tanto, esa tranquilidad es relativa, Octavio.
Está claro que la incertidumbre por parte de los trabajadores es muy grande, porque bueno, al final lo que están es esperando que esto se solucione, se agilice, claro. y dese cuenta que estamos hablando de trabajadores que llevan 25 y 30 años de interino y quieren consolidar su puesto de trabajo, y estamos viendo esta ralentización, que bueno, que es puntual, porque ya le digo que nunca ha pasado esto, porque casi siempre las oposiciones pues la sacan, pues Sanidad la saca un año, Justicia la saca otro año, pero es que ahora se ha focalizado todo en el año 2024, y esto está creando ese problema, claro, que esperemos que se resuelva.
Claro, y es un proceso de estabilización que afecta prácticamente a todos los servicios, ¿no?, de la comunidad autónoma. Por lo tanto, evidentemente, esto hay que resolverlo y denunciarlo, sobre todo para que no vaya más, y por eso lo hemos hecho con el colectivo que lo denuncia, que es Asamblea Siete Islas. Octavio, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes por dar visibilidad a este problema, y como siempre, muy agradecido.
Quitándole un poquito de hierro al asunto, pues esto me recuerda a... ¿Recuerdas tú a la bruja Lola que te decía, te pongo dos velas negras? Esto, ellos no ponen velas negras, ni mucho menos. Lo que ponen son banderas negras en contra de las banderas azules que solemos ver en diferentes puntos del litoral. ¿Qué quiere decir estas banderas negras? Bueno, pues que son lugares que están contaminados por vertidos de aguas residuales, donde hay una mala gestión ambiental, es decir, que no se cumple con el mínimo de garantías para realmente estar abiertas al baño, por ejemplo, o con lo que se exige desde la normativa europea en nuestras costas, ¿no? Ecologistas en Acción, que ha presentado este informe de Banderas Negras 2024, y vamos a hablar de ello con su portavoz, de Ben Majek, Pablo Díaz, a quien tenemos en línea. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí en Canarias, ¿cuántas banderas negras tenemos?
Pues bueno, aquí tenemos, igual que en el resto del estado, dos banderas por provincia, dos por... serían cuatro. Dos por mala gestión y dos por contaminación.
A ver, ¿cuáles son las que tenemos por contaminación?
Por contaminación tenemos, pues este año se le dio a todo el litoral de la isla de Tenerife, por el tema de los vertidos de aguas residuales al mar, y la y Playa Blanca en Lanzarote, que es otro un sitio más concreto, con una playa que se cerró al público por contaminación de aguas fecales.
Esos son vertidos, ¿no? Y mala gestión, tenemos dos, ¿cuáles son las que destacan ustedes?
Y mala gestión, que tiene que ver con el, sobre todo con la ordenación del territorio, el urbanismo y el turismo también. Este año pues van conjuntamente en la isla de Tenerife, se le concedió a los proyectos de Tejitla, el Hotel La Tejitla y el Cuna del Alma. Y en la provincia de Las Palmas se le dio al Hotel Riu, al Hotel Oliva Beach.
Fuerteventura.
En Fuerteventura.
Bueno, en principio son cuatro. ¿Hemos mejorado, hemos empeorado en relación a datos de años anteriores, Pablo?
Pues yo, en cuestión de mala gestión y de contaminación, casi que podría decir que sí. Pero bueno, vamos a decir que estamos un poco... el problema sigue estando igual. Pero sí se ha empeorado a nivel de mala gestión, pues ya es más evidente que nunca, y a raíz de todas las movilizaciones que han habido del 20 de abril, pues han salido a la luz muchas ilegalidades e irregularidades en el tema urbanístico y medioambiental, que invitan a que la cosa pues no está mejorando, sino que puede ir acrecentándose, ¿no?
Es decir, entonces, que la cosa va peor, ¿no?
Sí, en principio sí, yo creo que sí, porque no se ha hecho nada y no hay intención tampoco muchas de hacerlo, pero se puede revertir si hay voluntad, pero vamos, de momento el tema de las aguas residuales es bastante grave, porque es un problema profundo, es un problema estructural, es un problema en el que no solo es el control del vertido a nivel de depuración, ya casi en el último momento, cuando ya vierten al mar, ¿no? Sino también un problema de saneamiento de los núcleos urbanos, muchos no hay alcantarillado, las aguas residuales siguen bajando directamente al subsuelo y luego del subsuelo pasan al mar, eso también. Entonces, es un problema estructural que hay que tomar medidas a nivel mucho más, digamos, global, ¿no? En el que implicar a todas las administraciones y también a la ciudadanía, porque hay muchas empresas o muchas casas que no tienen adecuadamente bien sus desagües o vierten directamente, ¿no?
¿Ustedes han denunciado en alguna ocasión estas banderas negras o el motivo de estas banderas negras a Sanidad, a Salud Pública, David?
Sí, vamos, de diferentes colectivos o movimientos ciudadanos se han presentado muchísimas denuncias y también solicitudes de información a los consejos insulares de agua, y denuncias, claro que sí, vamos, yo hasta en el Seprona se han denunciado vertidos ilegales y en muchas ocasiones hay un documental de un realizador especializado en submarinismo que se llama Felipe Radina, que en ese documental por la isla de Tenerife, se llama la isla contaminada, creo que se llama así, está en YouTube, y vamos, eso es una forma también de denunciar, ¿no? O sea, el que no quiera ver no lo vea, ¿no? Pero la realidad está ahí, y luego también el tema urbanístico, pues, ¿qué te voy a decir? La cantidad de denuncias y contenciosos administrativos que se han hecho por parte de la Federación Ben Majek y también por parte de otros colectivos. Y ya tenemos ahí el caso de la Oliva Beach, que es un caso muy muy flagrante, ¿no?, de incumplimiento de la legalidad.
Claro, le pregunto cuáles son un poco las condiciones para reconocer una bandera negra en un punto del litoral aquí en Canarias, Porque hay un ejemplo, ¿no? Que es la playa del Confital, que seguro que lo conoce, que llevamos 7 años padeciendo episodios de contaminación y parece que no tiene visos de mejora, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿por qué no entró, por ejemplo, el Confital en esta bandera negra?
¿David? Sí, es verdad. La cosa es que cada bandera negra lleva un proceso de recopilación de datos y de información para darle un carácter bastante riguroso al tema, ¿no? Y es verdad que a veces pues no tenemos, deberíamos de, en vez de ser 4 banderas, podrían ser 400 banderas negras. Pero claro, habría que estudiar bien el caso concreto, y en el caso del Confital no tengo muchos detalles, pero bueno, creo que está ahí como una especie de misterio ahí, porque no se sabe de dónde viene realmente esa contaminación. Simplemente está basado en las analíticas, ¿no?, de las aguas, pero realmente habría que ir al origen de dónde podrían estar surgiendo esos vertidos contaminados, ¿no? Entonces, pues es una buena idea para la próxima bandera negra, ¿no?
La tiene casi la bandera negra, ¿no?
Sí, yo creo que ya la tiene. De todas maneras, los colectivos de ahí, de Las Palmas, pues, estarán mirando el tema para ver si hay la posibilidad de una posible denuncia o de hacer algo, ¿no? Porque ya es como insoportable, ¿no?
Sí, sí. Oye, y ustedes también ponen un distintivo, al igual que tiene la bandera azul, ¿también le colocan una bandera negra? ¿Levantan una bandera negra?
A veces sí. A veces simbólicamente se ha hecho ese gesto, ese acto de es como si fuera una acción, ¿no?, en realidad. Porque hay muchas banderas azules que igual habría que revisarlas, ¿no? Porque vamos a ver si cumplen con todas las normativas. Entonces, pero bueno, alguna vez se ha hecho de forma simbólica, sí. Sí, sí.
Bueno, pues veremos, son 4, tenemos 1.500 kilómetros de costa, hay 4 banderas negras que se la ha ganado el litoral de Canarias, y por ahora ninguna en Gran Canaria, ¿no? Lo cual, pues veremos si esto se va a mantener durante los próximos años. ¿Cuáles son aquellos candidatos también en Gran Canaria? No sé si tienes el dato, Pablo, para en un futuro quizás levantar esa bandera negra.
Bueno, pues mira, una de ellas podría ser el Confital perfectamente, pero, por ejemplo, otro caso que ha vuelto a la luz después de tantos años de lucha es, por ejemplo, Beneguera, ¿no? La playa de Beneguera, que está siendo volviendo a ser un poco amenazada por las obras que se están construyendo allí. El tema de vertidos también en Gran Canaria, la problemática es bastante similar. Sí. Y bueno, hay el puerto de Agaete, que finalmente se consiguió que no se hiciera, pero vamos, yo creo que Las Palmas Gran Canaria también tiene...
Es decir, que habrá que revisar, ¿no?, ese modelo de banderas negras, a ver si tenemos más aquí en la isla de Gran Canaria. Pablo Díaz, portavoz de BenMaG, gracias por atendernos, un abrazo.
Sí, gracias, vengan a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se inaugura una exposición del desembarco del pirata holandés Van der Does en el Castillo de la Luz. Fue un 28 de junio de 1999, ya saben lo que dicen las crónicas, que ardió, ¿no?, quemó y saqueó la ciudad. Vamos a arrojar luz sobre este hecho histórico con la persona que lo conoce perfectamente y además ha escrito innumerables artículos sobre este asunto, que es el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforeta, quien tenemos en línea. Hola, Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo.
Encantado de hablar una vez más con usted. Más allá de la figura de Peter Van der Does, ahora mismo, en la actualidad, ¿hay algún tipo de resquicio, hay algún tipo de causa-efecto de ese incendio de la ciudad que hizo el pirata Van der Does? ¿Existe algún tipo de, no sé, vestigio en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, vamos a ver. En lo humano, digamos que la trascendencia es que hoy en día los holandeses es un pueblo amigo, hermano, ¿verdad? Y muy unidos incluso en la conmemoración de esta efeméride. Siempre los holandeses residentes en Las Palmas de Gran Canaria, en toda la isla, se han sumado. Es más, en 1999, cuando se cumplieron 400 años, la comunidad holandesa regaló una magnífica campana que se fundió en Holanda, ¿verdad?, que está colocada en la Catedral de Canarias, por regalo de ellos, recordando aquella efeméride en la que se llevaron las campanas, ¿verdad? Bueno, pues estuvieron ese gesto tan, tan bonito, ¿verdad? También recuerdo de aquella efeméride, pues es ya palpable que nos queda el castillo de Mata y el Castillo de la Luz, que entraron en combate con las fuerzas de Van der Does. Pensemos que eran 8.000 hombres de tierra, de ejército, aparte de los 2.000 marinos, que desembarcaron por lo que se conocía como la Punta de Santa Catalina, donde hoy en día está más o menos la base naval, ¿verdad? Y de allí fueron hasta la muralla norte, donde durante casi 3 días estuvieron intentando entrar en la ciudad hasta que lo lograron, ¿verdad? Esos son vestigios de aquel momento. El Palacio Episcopal, por ejemplo, se reconstruyó. La Iglesia de Santo Domingo se reconstruyó, pero no el convento, que terminó desapareciendo. Estuvo hasta mitad del siglo XX en las ruinas de aquel convento. Y después, en los años 60, Santiago Santana, el pintor, diseñó un gran monumento que está colocado en la actualidad en los jardines del Castillo de Mata, en las Cuevas del Provecho, donde se celebra el día 2 por la tarde un acto solemne, un acto militar solemne, en recuerdo de los defensores de Gran Canaria, ¿verdad?, y de Alonso Alvarado, que era el capitán gobernador militar de entonces, que fue herido gravemente en la muralla y falleció al mes siguiente en Santa Brígida a consecuencia de esas heridas. En fin, el fuego sagrado de aquellos hechos se ha mantenido a través de las generaciones, siempre muy presente, quizás con altibajo, pero siempre presente, ¿verdad? Y en las últimas décadas se ha recuperado bastante y, bueno, hay celebraciones, actos conmemorativos y cada vez más publicaciones relativas a todo ello.
Bueno, pues el holandés quemó, saqueó la ciudad, se tuvo que refundar precisamente Las Palmas de Gran Canaria. Por aquel entonces no existía Gran Canaria, ¿no?, el adjetivo de Gran Canaria. ¿Hasta qué punto se refundó la capital?
Bueno, digamos que en dos ámbitos. En el ámbito urbano, pues hubo que reedificar, como decía, edificios como las casas consistoriales, el obispado, la parroquia de Santo Domingo. En San Telmo había dos ermitas, desaparecieron las dos y hubo que construir de nuevo la de San Telmo. La otra no se volvió a construir, ¿verdad? Bueno, todo eso, aparte de casas particulares, ¿verdad? Pensemos que no era la ciudad de ahora, que todos esos edificios ya eran muy significativos, ¿verdad? Y se aprovechó para un poco darle otro aire a la ciudad con aquellas nuevas construcciones, que incluso propició que se construyeran luego castillos como el de Santa Catalina, para evitar que esa zona que estaba descubierta, pues se pudieran producir nuevos desembarcos. Se construyó el Castillo del Rey en lo alto de la Loma de San Francisco. El Castillo de Mata pasó de ser una casa mata, un cubelo, pasó a ser un castillo, para poder defender mejor la ciudad. Y después, en otro orden de cosas, pensemos que Las Palmas de Gran Canaria, poco a poco, a lo largo del siglo XVI, se había consagrado como una plaza financiera importante en el Atlántico, en las transacciones comerciales, y aquello se fue un tanto a pique, ¿verdad? Y las consecuencias de ese hundimiento económico, por así decirlo, a consecuencia del ataque, pues se estuvieron sufriendo al menos hasta final del 18, que con la Ilustración empezamos a levantar cabeza de nuevo, y ya a mitad del siglo XIX con la ley de Puerto Franco, ¿verdad? O sea, que dejó un mal sabor de boca y algunas consecuencias que lastraron la vida de la ciudad durante casi dos siglos o más.
Juan José, son bastante conocidas las gestas de nuestros aborígenes, primeros pobladores, ante conquistas extranjeras, también de los castellanos. Uno de ellos es, por ejemplo, el intento frustrado de desembarcar por parte del pirata inglés Francis Drake. ¿Pero qué pasó con Peter Van der Does? ¿Por qué no se neutralizó su desembarco o llegada a la ciudad?
Bueno, la diferencia más notable es que las fuerzas de Van der Does era un ejército que venía en nombre de un estado. Su objetivo no era la conquista de Gran Canaria, su objetivo era llegar al Caribe y atacar las flotas de India para que el oro y la plata de América no pudieran llegar a España, y si no llegaba oro y plata no se podía pagar los tercios que luchaban contra los Países Bajos, y entonces pues se desequilibraba la balanza a favor de esos Países Bajos, ¿verdad? Francis Drake era un corsario que venía a una operación de corso aquí y a otro sitio a ver lo que podía recabar, y bueno, era más fácil y por supuesto con muchísimo menos barco y muchísimo menos gente, pero este era un ejército de 8.000 hombres de combate más 2.000 marinos, 72, 73 barcos, ¿verdad? Para una población que no llegaba a las 10.000 personas, ¿verdad? Era imposible, era muy difícil parar aquel ejército tan bien dotado de armamento del armamento más moderno de la época, de soldados profesionales, en fin, un ejército muy poderoso. Así todo, la resistencia heroica en la muralla norte permitió que se desalojara la población hacia Santa Brígida, y luego que el 3 de julio, cuando ellos intentaron llegarse a Santa Brígida, adentrarse en la isla, pues en lo que se conoce como la gesta del Batán, que fue como un combate de guerrilla, pues ellos vieran que estaban teniendo muchos muertos, y Van der Does pensó que había algún ejército o algunas fuerzas que habían desembarcado por el norte de la isla en apoyo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que pensó que se ponía en peligro su objetivo principal, que era llegar al Caribe. Entonces, pues, mandó retirarse y fueron reembarcando, y al día 12 de julio desaparecieron definitivamente. Al final resulta que fue una gran victoria, porque la armada de Van der Does, pues, se dirige hacia Cabo Verde, cogen una epidemia, muere el propio Van der Does, se divide la armada, un desastre, y los pocos que llegan al Caribe pues son vencidos por la armada en aquellas aguas. Con lo cual, el comienzo de esa gran victoria fue ese 3 de julio en Gran Canaria.
Ya para acabar, Juan José, ¿cuál fue el objeto de Van der Does aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Quemar simplemente, saquear simplemente la ciudad? ¿Tenía otros deseos, otros objetivos? ¿Y llegó a calcinar incluso algún documento importante que hoy se reconoce como un eslabón perdido para explicar o certificar cierta parte de la historia de la ciudad?
Bueno, efectivamente. Él, un objetivo, digamos, parcial fue, cuando desembarca en la isla, era pues que lograr que Gran Canaria aceptara ponerse bajo la égida, bajo el gobierno de Holanda, pagar tributo a Holanda y, digamos, como hacerse holandeses, ¿verdad? Dejar de ser castellano y pasar algo que no se aceptó. Lo otro era también proveerse para la siguiente etapa de su viaje hasta América, proveerse de alimentos, de agua, de productos que le hacían falta a una escuadra tan numerosa, ¿verdad? Y el por qué incendia. Yo pienso que cuando él ve que hay ese acontecimiento de la gesta del Batán, de que puede poner en peligro su ejército, que puede haber soldados de otras islas que han desembarcado, pues ¿qué es lo que hace? Quema las casas cuando ordena reembarcarse, quema edificios institucionales, casas y tal, para crear confusión, con lo cual ya no le van a perseguir a sus tropas hacia tal lugar de embarcar de nuevo o atacar desde las fortalezas a su barco, ¿verdad? Él quemó, destruyó fortalezas, destruyó palacios, casas, y con todo eso pues se crea una gran confusión y es más complicado perseguir al ejército que está reembarcando y que no reembarca rápido, porque pensemos que eran 8.000 personas reembarcando, no embarcar a 300 personas ni a 200. Entonces, bueno, el quemar la población le da posibilidades y le da cierta ventaja.
Juan José Laforet, cronista oficial de la...